Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Solo 9 meses después se repite la tragedia. Desde anoche, vecinos de Benavís y de Estepona permanecen desalojados.
Nos pilló de repente y pudimos salir pues corriendo. Yo, con esto, como estoy ahora mismo, con lo puesto, es que no tienes tiempo a coger nada. Porque venga, deprisa. Y claro.
Toda la noche aquí, sin dormir, porque no podemos dormir tampoco. Y
claro, pensando en las cosas que has dejado y tal, y cómo te lo vas a encontrar y nada, pues claro, dormir pues como se puede, como esto que estamos aquí, con las hamacas y todo eso. Pero vamos, que
cogimos algo de comida, algo de ropa, sobre todo organizarnos con nuestros mayores, que era el principal objetivo, ¿no? Desalojar a nuestros mayores y nada, pues estamos esperando a ver si tenemos ya buenas noticias, que parece ser que sí.
Yo no me lo creía, la verdad. Yo me iba a quedar en mi casa hasta que un policía no me tocó a mí la puerta, yo no me fui. Yo, por ejemplo, he dormido en el coche, estoy embarazada, tengo a mi niño en casa de mi suegra, mis amigos, los perros.
Muy buenas tardes, es jueves 9 de junio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Demasiadas similitudes, demasiados recuerdos con ese incendio que hace unos meses arrasaba parte de Sierra Bermeja, el calor, el viento que soplaba ayer otra vez con fuerza. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues te voy a traer de momento las principales cifras. Vamos a empezar por ahí. Más de 2.000 hectáreas, 1.000 efectivos trabajando a pie de campo en este incendio, más de 2.000 vecinos desalojados son los datos fundamentales de lo que está ocurriendo allí en Pujerra, donde ayer pasadas las 3 de la tarde comenzaba un incendio forestal en una zona pues muy próxima, Sierra Bermeja, esa zona afectada por el gravísimo incendio de septiembre del año pasado que todavía tenemos demasiado cerca en la memoria. A lo largo del día de hoy, como decimos, casi 1.000 efectivos van a estar trabajando en las labores de extinción, de seguridad y de coordinación en un fuego que comenzó pues hace menos de 24 horas, comenzaban esos primeros avisos pasadas las 3 de la tarde, todo el operativo comenzaba a ponerse en marcha hasta que llegó la noche y ya pues los medios aéreos se tuvieron que ir retirando. Igual que ayer, las condiciones climatológicas fueron grandes enemigas por las altas temperaturas, el fuerte viento de Terral que estaba soplando con rachas de 40 kilómetros por hora. Lo cierto es que durante la noche la situación ha ido cambiando, el viento girando a levante, más húmedo y en dirección hacia la zona ya quemada. Eso se puede acabar convirtiendo hoy en un aliado, es la gran esperanza. Otro contratiempo de las últimas horas ha sido la inversión térmica, un fenómeno que ha impedido que los medios aéreos se incorporen a la extinción a primera hora de la mañana, a las 7:30 de la mañana, como estaba inicialmente previsto, con las primeras luces del día, como se suele decir, pues no ha podido ser. Un fenómeno este de la inversión térmica que resta visibilidad para el vuelo de aviones y helicópteros, como explica el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Normalmente cuando subimos en altitud, la temperatura suele bajar. La inversión térmica es al revés. Cuanto más subes en altitud, más alta es la temperatura. Eso genera una nube de humo que impide que los medios aéreos puedan trabajar.
Esta noche se ha estado trabajando con drones para apoyar el trabajo que sí que se ha seguido haciendo toda la madrugada por tierra. Hoy se trabaja con el objetivo de perimetrar el fuego, que no siga avanzando, porque ayer en las primeras horas las llamas corrían tan rápido que la velocidad era de 30 metros por minuto. Una vez perimetrado, entonces habrá que empezar a pensar en controlar las llamas. Veremos si hoy jueves se puede llegar a este punto.
En el puesto de mando avanzado desde primera hora se ha instalado en Benavís ese puesto de mando y allí se encuentra mi compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues te puedes imaginar, ya tenemos experiencia, lo comentabas al principio, solo 9 meses después de ese incendio de sexta generación en Sierra Bermeja, pues volvemos a un puesto de mando avanzado. Muchas unidades de todo tipo, de todos los dispositivos, tanto de Protección Civil como GREA, como la UME, en fin, el 112, Infoca, todos desplegados y todos trabajando para poder controlar cuanto antes ese incendio pues que se está produciendo pues es en una zona de difícil acceso. Yo creo que para conocer detalles de última hora de este incendio, nadie mejor que Adriano Vázquez, es el director del dispositivo provincial del Infoca, ya nos está oyendo, también te escucha Mónica por si quieres hacerle alguna pregunta. Adriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora? Por fin escuchamos helicópteros, yo creo que es la mejor señal, ¿no?
Bueno, ya empiezan a poder actuar los medios aéreos, se ha levantado esta capa de humo que impedía el trabajo de los medios aéreos y bueno, vamos a ver si poco a poco conseguimos ir avanzando en la labor de extinción.
la meteorología ayer complicada, era un calco precisamente de lo que ocurrió en Sierra Bermeja, un fuerte terral que ha durado muy poco, afortunadamente. Hoy, ¿qué previsión se tiene en cuanto a la meteorología, que juega un papel determinante?
Bueno, efectivamente, ayer fue las condiciones muy malas de viento fuerte, mucho calor. La zona muy complicada por vegetación y por pendientes. Hoy, esta noche, paró el viento. Eso es lo, por una parte nos ha beneficiado, pero por otra ha provocado la inversión térmica, que es lo que ha impedido la actuación de los medios aéreos hasta hace unos minutos. La previsión del viento es que venga de sureste. Eso hace que lo que antes era la cola del incendio se convierta en cabeza. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Por ejemplo, Adriano, buenas tardes. ¿Cuáles serían el pro y el contra de ese cambio de viento?
Bueno, por una parte nos ha quitado el terral, que en Málaga es muy desfavorable para los incendios. La intensidad ha bajado, no tenemos las intensidades de viento que teníamos ayer, pero lo que antes era la cola de incendio se convierte en cabeza y en una zona pues que todavía tiene mucho potencial de monte por delante. De zona forestal, ¿no? Por donde puede seguir avanzando el incendio.
¿Cómo es? Ayúdanos a situarnos en algún punto de esas 2.000 hectáreas de las que hablamos. ¿Cómo es ese lugar y el acceso, sobre todo para el trabajo del personal de Infoca, ¿no?
Bueno, el acceso es muy complicado. Esto es una zona similar en cuanto a ese tipo, a las características de pendiente y vegetación a la del año pasado. Es una zona de muy difícil acceso para los equipos por tierra, con pocos carriles, muchas pendientes y una vegetación muy densa. Todo eso hace que las labores de extinción sean muy complicadas.
¿Hablar de controlar, de dar por controlado hoy el fuego, sería ser demasiado optimista?
No, o sea, hoy por controlado no esperamos. Primero hay que darlo por estabilizado. Y estamos trabajando en ello, pero vamos a ver cómo va evolucionando el incendio y desde luego el controlado no lo tenemos previsto dar hoy.
Adriano, estamos hablando con Adriano Vázquez, él es el coordinador provincial del Infoca. Adriano, en el incendio de Sierra Bermeja, el de hace 9 meses, a todos nos vino, aprendimos a utilizar esa expresión, ¿no? Incendio de sexta generación, nunca se había visto aquí en España, nos tocó aquí en Málaga. Ahora hablamos de esa inversión térmica. Del incendio de sexta generación o esta situación que hemos vivido solamente 9 meses después, ¿esto se puede estar convirtiendo prácticamente en algo habitual en los próximos años?
Esto no podemos hablar de un incendio de sexta generación, lo que tenemos hoy aquí.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Las condiciones meteorológicas no son las mismas que el año pasado, son condiciones meteorológicas muy malas, pero hay que tener en cuenta que el año pasado se produjo el incendio a final del verano, cuando veníamos arrastrando un estrés hídrico, la vegetación, muy intenso. Esto se produce al inicio del verano y, por lo tanto, las condiciones de humedad de los combustibles no son las mismas. En ese sentido no estamos igual que el año pasado.
Afortunadamente, como decimos, Adriano Vázquez, coordinador provincial.
Me gustaría hacerle una pregunta, sí, Mónica, si puede ser. Simplemente, los vecinos que me preguntaban muchísimo, hemos estado ahí en San Pedro de Alcántara. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está evolucionando? ¿Vamos a poder volver hoy a nuestras casas? ¿Qué le podemos contar a esos vecinos? Adriano, que lo han dejado prácticamente todos, han ido con lo puesto. ¿Van a poder regresar a sus casas próximamente? ¿La cosa evoluciona como para eso?
Bueno, aquí en los compañeros de Protección Civil son los que tienen la responsabilidad de estas evacuaciones y la vuelta a sus casas de este personal. Nosotros vamos a trabajar en la extinción del incendio para que puedan volver lo antes posible las personas a sus casas.
Pues nada más.
Gracias, muchas. Adriano. Andrés, voy muchas enseguida gracias. Contigo, me quedo contigo enseguida. Antes, Carmen Cerván, hablábamos de desalojados, de volver a casa o no volver a casa.
Ellos sí que están pendientes también de la evolución de este fuego. Varios miles de vecinos, son 2.000 personas, según datos oficiales, que están fuera de sus casas, no saben cuándo podrán volver. Son vecinos del casco urbano de Benavís, también de 3 urbanizaciones de esta zona, como son Marbella Club, Benavís Hill y de la urbanización Montemayor, que fueron desalojados de manera preventiva y tuvieron que pasar la noche fuera de casa, como se dice, marcharse con lo puesto. También durante la madrugada han sido desalojadas 6 viviendas de la zona de Bellerín Alto, en Estepona, y 50 caballos del hipódromo de Benavís también que han tenido que ser desalojados. Personas muy a la espera de cómo evolucione el fuego. Evacuados que pueden ser atendidos en la carpa municipal de San Pedro Alcántara. Allí hay organizado un dispositivo con Cruz Roja al frente. Hay material de primera necesidad, de aseo, alimentos para 500 personas, aunque hay que decir que solo 37 de esas 2.000 personas que han dormido fuera de casa, solo 37 han hecho noche allí, en esta carpa municipal de San Pedro. El resto pues han preferido marcharse a casa de algunos familiares o, por ejemplo, a hoteles de la zona. Así que muy pendientes todavía de lo que va a pasar con estas casi 2.000 personas desalojadas. Te cuento una cosa más que también afecta a los vecinos de la zona. Hay una carretera que está cortada, la A7175, permanece cortada al tráfico a la altura del kilómetro 3, no solo por el humo, sino también para poder así facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
Estamos hablando de un incendio que afecta a tres términos municipales, como nos explicaba el coordinador provincial del Infoca, Adriano Vázquez. No hay que hablar de sexta generación como el que ocurría hace unos meses en Sierra Bermeja. Afortunadamente las condiciones no son las mismas, ni las climáticas, ni también el estrés hídrico que tenía pues toda la superficie, toda esa zona forestal, ¿no? En todo caso, hablamos de un incendio que afecta a tres términos municipales, Pujerra, Benavís y Júzcar, un incendio muy cercano a Sierra Bermeja, pero ojo, hay que insistir, no es Sierra Bermeja. Andrés, continúas ahí en el puesto de mando avanzado.
Continúo aquí y enseguida también haciendo la gestión para poder tener en este caso portavoz de la Unidad Militar de Emergencias, Mónica, que como hemos venido contando también se incorporaba a última hora de la noche con unos 100 efectivos que irán creciendo a lo largo del día de hoy y por supuesto vienen también a realizar labores de apoyo para intentar estabilizar, como bien apuntaba Adriano hace unos minutos, este incendio y luego pues intentar controlarlo lo antes posible. En unos minutos vamos a poder tener pues la voz de los protagonistas.
Venga, pues enseguida voy contigo. Antes, Carmen, heridos. Este incendio deja heridos.
Sí, fue apenas horas después de que comenzara el incendio. Ya teníamos que dar esa triste noticia de que había heridos. Afortunadamente, con buena evolución. Son tres bomberos, tres efectivos del Infoca que resultaban heridos ayer las primeras horas de labores de extinción de este incendio de Pujerra. Uno de ellos de mayor gravedad, un bombero que está siendo tratado en la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga. Tiene quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo. Primero se habló del 25% del cuerpo afectado, pero los médicos han hecho una nueva valoración y han reducido esa superficie corporal afectada. Afortunadamente, el 10% del cuerpo quemado con quemaduras de segundo grado. Hablamos sobre todo de las extremidades inferiores. Este bombero, cuya evolución es buena, está consciente. Además, como decimos, ingresado aquí en la capital, en la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga. Los otros dos bomberos heridos fueron evacuados al Hospital Costa del Sol de Marbella. Tienen heridas leves, han recibido ya el alta, así que esa es la última hora sobre el estado de los tres bomberos heridos en la extinción de este incendio de Pujerra.
Enseguida volvemos al puesto de mando avanzado instalado en Benavís para coordinar las tareas del incendio. Enseguida, pero volvemos aquí a la capital. Estos días, si pasas con el coche por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, supongo que es probable que te hayas encontrado con bastante atasco en una zona puntual, todo motivado por una zanja, por una obra que se está realizando en la calzada. ¿Qué es lo que pasa, Carmen? ¿De qué se trata?
Vamos a contárselo a los oyentes de COPE Málaga. Según ha podido saber esta casa, se trata de una obra de iniciativa privada para llevar electricidad a la marina de megayates del puerto de Málaga, en la zona del Muelle 1. Un proyecto que cuenta con la licencia de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, cuyo concejal responsable es Raúl López.
Al no tener el puerto una subestación eléctrica, que sería lo razonable y con el tiempo lo tendrá, pues tenemos que ir un poco más lejos a adquirir ese suministro energético. En este caso nos estamos yendo hasta el Camino Nuevo, porque ese es el punto donde los responsables de la suministradora energética garantizan esa capacidad de consumo, que como digo es una capacidad de consumo elevada.
Esa canalización eléctrica comienza en la zona de Camino Nuevo, como decía el concejal, y llegará hasta el entorno de La Farola.
Hay que trazar una canalización energética desde la falda del Camino Nuevo hasta el punto del puerto donde nos trasladan que era necesario que llegue esa canalización, que vendría a ser aproximadamente a la rotonda que hay justo en el puerto abajo de la Farola.
¿Y por qué esta canalización eléctrica va por la carretera y no, por ejemplo, por la acera? Pues tiene una explicación, es esta que nos da el concejal.
en todo ese tramo va por la carretera, porque no es posible una canalización tan amplia llevarla por la acera, porque no hay espacio suficiente, una vez que se han estudiado todos los suministros que existen bajo la acera, ha habido que llevarla a la calzada por mitad de la carretera, y cuando entra Antonio Martín, justo en el paseo de Ciudad de Melilla, pues es la zanja que hoy estamos viendo todos en el paseo marítimo, que discurre hasta el Club Mediterráneo, y una vez que llega al Club Mediterráneo girará buscando la rasera de la farola en el puerto, y ahí es el punto de atraque.
Esta obra que, como decimos, recorre desde la zona del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso para llegar hasta el puerto de Málaga, para dar electricidad a la marina de megayates del Muelle 1, la están haciendo pues precisamente los gestores de esta marina de yates de lujo. Algo parecido podría ocurrir cuando se construya el hotel Torre del Puerto en el dique de Levante.
Cuando el puerto va requiriendo más suministro, pues tendrá que finalmente incorporar una subestación. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues, si avanzamos en el tema de la torre del puerto, pues probablemente para el abastecimiento de la torre pues haya que hacerla. ¿Por qué? Porque si ahora para los megayates hemos tenido que ir a buscar energía en una subestación del Camino Nuevo, pues imaginaros si tenemos que abastecer el tema del hotel, ¿no?
Pues esta obra que, bueno, mantiene retenciones durante el día en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, va a durar un par de semanas.
Bueno, pues eso está ocurriendo aquí en la capital. En todo caso, el foco informativo continúa hoy en Pujerra, en Benavís. Allí está el puesto de mando avanzado de un incendio, Carmen, que si yo te dijera minuto y resultado, ¿cómo se lo contarías a los oyentes?
Pues que ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas, hay trabajando 1.000 efectivos en la zona, hay más de 2.000 vecinos desalojados, y la última hora, la excelente última hora, es que ya se han incorporado los medios aéreos.
Gracias, Carmen. Vamos a seguir conectando con la zona a lo largo del programa y, por supuesto, en los distintos espacios informativos. En todo caso, ahora nos vamos hasta la redacción de deportes. Allí tampoco paran. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. En lo deportivo poco que contar en el Málaga Club de Fútbol, pero sí una noticia de mucho interés para los aficionados del Málaga Club de Fútbol, que es la campaña de abonos, ¿no? De cuánto le va a costar el carnet a aquellas personas que quieran seguir viendo el Málaga Club de Fútbol la próxima temporada. Pues bien, van a salir de duda en las próximas horas, porque el Málaga ya va dando pildorazos en sus redes sociales. Va a anunciar, como digo, en las próximas horas cuál va a ser el precio de esos abonos, de ese carnet, y sobre todo lo que ya nos anuncian desde dentro del Málaga, que los precios van a ser similares a los de la temporada pasada, incluso con descuentos para las personas que han sacado el abono en la temporada anterior. Así que parece que se van a ahorrar algunos euros para ver el Málaga de la campaña 22-23. También se ultiman las equipaciones, que se esperan que se presenten esas nuevas equipaciones en la primera semana del mes de julio, justamente en los primeros días de pretemporada. Y también te cuento que mañana llega a Málaga la selección española de fútbol, y lo va a hacer con una novedad importante. El domingo, en el partido que va a jugar la selección española en Málaga, en la Rosaleda, frente a República Checa, va a jugar con la equipación de la selección española femenina. Según el comunicado que ha lanzado la Federación Española de Fútbol, lo hace como apoyo y como homenaje a la selección femenina que va a jugar la Eurocopa de Naciones el próximo 6 de julio. Mónica.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3.
Este año llegamos a 10. Viernes 1 de julio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 10º torneo de golf COPE Málaga. Ponte en contacto con los patrocinadores para inscribirte, participa y conseguirás muchos premios, regalos y atenciones. Patrocinan Navarro Hermanos, Residencial Las Palmeras, Opel Autopremier, Ayuntamiento de Benavís y Hospital Gálvez. Colaboran Bodegas Somos, CeraVe, La Roche-Posay y Vichy.
¿Pizza con o sin piña? ¿Viajar con o sin suegra? ¿Muebles con o sin IVA? Si has respondido a todo sin, los días sin IVA de Mercamuebles son para ti. Todo lo que necesitas para amueblar tu hogar, ahora sin IVA. Solo del 8 al 13 de junio, días sin IVA en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Empieza la verdadera emoción.
Camina entre lémures, observa un grupo de gorilas o pierde la respiración al llegar a Tierra de Dragones.
Es Biopark Fuengirola.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nick's Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Yo podría prometerte el mundo.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Melendi en concierto. Sábado 9 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Insoex, Figón de Montemar y Pabaño.
Soy Juanma Moreno. El 19 de junio tenemos dos opciones: retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
Partido Popular.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Siempre que ocurre algo, en Cope Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Que es un debate y una petición de las comunidades autónomas de muchos años atrás. Mientras tanto, se cree un fondo compensatorio porque Andalucía, fíjate, deja de recibir 4 millones de euros al día.
Todos los días, desde las 7 de la mañana, con la última hora.
Noticia de alcance, noticia que afecta a la reconstrucción de Andalucía tras la pandemia.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
minutos. Hoy volvemos a tener calor, pero lejos de los 37,8 grados que se registraron ayer en el aeropuerto, o los 37,1 en Estepona y en Algarrobo. Hoy, como decimos, dice el hombre del tiempo, que vamos a tener cielos prácticamente despejados, las máximas van a caer un poquito, sin cambios en las comarcas de Ronda y de Antequera, pero sí que lo vamos a notar en el resto. Por ejemplo, aquí en la capital nos anuncia meteorología 32 grados de máxima, 30 en Antequera, igual que en Ronda, 28 de máxima en Marbella y 34 de máxima en Vélez, Málaga. ¿Qué va a pasar mañana? Viernes, en las puertas del fin de semana, que tendremos cielos poco nubosos y las temperaturas prácticamente no van a cambiar mucho. Un poquito, a lo mejor, en el litoral sí que van a caer. Aquí en la capital, frente a los 32 grados que nos anuncian para hoy, mañana 27 grados. Así que parece que estamos saliendo ya de este capítulo de Terral. Ojo, capítulo que volverá, claro, esto es una telenovela de verano y es lo que nos toca en Málaga, el Terral.
Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos. Al rojo de tus labios, al rojo de tus labios. Los días sin entusiasmo, las maratonas de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto.
A esa hora, 12:54, yo me iría a La Gomera. Que me gustaría a mí conocer La Gomera. Es una de mis citas pendientes. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, yo también, para practicar el silbo. El idioma,
sí, sí, sí.
El idioma gomero, el silbido, ese que se comunican de un sitio a otro. Sí, sí.
Ese no lo controlas. Mira que controlas el alemán, el ruso. Oye, ¿por qué nos vamos a La Gomera?
Mira, te cuento. En una apartada cala de esa isla se reúnen un grupo de personas para practicar yoga y meditación. El maestro comienza a contar su vida a los alumnos y termina por desvelar una historia llena de peripecias vitales y espirituales que son realmente sorprendentes.
Así comienza El Maestro Imperfecto, una novela que acaba de publicar el periodista y escritor Francisco López Seivane. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Eres reconocido por tus libros y artículos de viajes, pero este libro se puede considerar un viaje interior. ¿Qué preguntas y qué respuestas plantea al lector este libro, El Maestro Imperfecto?
Bueno, plantea muchas preguntas y da algunas respuestas. Se enfrenta ni más ni menos que a todas esas cuestiones desconocidas que nos hemos planteado alguna vez y que las hemos dejado porque nos parecía imposible de llegar a descubrir el origen del universo, la naturaleza de lo absoluto.
Francisco, es un relato que se extiende por diversos países y creo que también la Costa del Sol, si no me equivoco, es protagonista. ¿Qué papel juega nuestra provincia en esta historia?
Bueno, la Puerta del Sol es donde el protagonista, que se llama Carlos del Fresno, tiene su caída del caballo, digamos, pescando ahí en el Rincón de la Victoria, se encuentra con un pez temblando en la mano, es la primera vez que pescaba, y se da cuenta de que está quitándole la vida y dándose sufrimiento a un ser vivo solo por entretenerse. Entonces lo tira al agua y entra en una especie de menstruación espiritual en la que se siente muy arrepentido de su actitud y se despierta en él una inquietud espiritual que tenía dormida y decide en ese momento no volver a comer carne nunca más y cambia su vida. Conoce a una actriz muy famosa que viene a Málaga, al Teatro Cervantes creo que es, a hacer una obra, y esa mujer era vegetariana y se había corrido por la costa que este hombre se había hecho vegetariano, entonces era algo muy atípico. Y quiere conocerle y desarrollan una amistad, y esta es la que le pone en contacto con ese gurú que viene a España por primera vez y que se lo lleva. Van juntos en un ascensor y antes de llegar a la sexta planta ya le había abandonado todo y se iba con él. Y así empieza el relato que él hace de su vida, todo lo que va descubriendo, lo que va aprendiendo por todo el mundo, en Bahamas, en Canadá, en la India, recorriendo toda Europa, hasta que con su maestro le va a llevar, porque quiere conocer África, van por la Costa del Sol, por esa carreterita, y antes de llegar a Algeciras se revienta una rueda, tiene un accidente, y entonces el maestro queda muy mal herido porque en contra de las peticiones reiteradas que le había hecho el discípulo, no se quiso poner el cinturón de seguridad.
Francisco, no vayamos a seguir contando la historia, que entonces vaya que los oyentes no se vayan a comprar el libro. El Maestro Imperfecto, que se puede adquirir en Amazon. El sábado estará en el Museo de Nerja presentando Francisco López Seivane este libro, El Maestro Imperfecto, a partir de las 8 de la tarde. Francisco, que te mando un beso enorme, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Como me voy de La Gomera, me voy a hablar de seguridad. Esto es así, AM Seguridad. Esto sí que es importante también, ¿verdad? Es en tu empresa de seguridad, esta es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología de toda la vida y la vigilancia. El vigilante de toda la vida, ¿eh? Pues ese también, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Toma tus besos. Que no te olvides.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción.
Estamos atentos a lo que está ocurriendo en la zona occidental de nuestra provincia. Más de 2.000 hectáreas calcinadas, 1.000 efectivos trabajando a pie de campo, más de 2.000 vecinos desalojados. Son datos, algunos datos fundamentales de lo que está ocurriendo en Pujerra, donde ayer, pasada las 3 de la tarde, comenzaba un incendio forestal del que te venimos dando cumplida cuenta aquí y de la que te seguiremos contando. Boletín de noticias de la 1 de la tarde, después volvemos. Hoy es jueves, eso significa que aquí se sentarán mujeres, tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito a escuchar ahora la tertulia de mujeres. Antes, te quiero hablar de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada esta empresa en Alhorín de la Torre. Y tenemos en marcha un concurso, ya lo sabes, AGS Solar. Te vas a su página web, te va a aparecer una frase, nada más a empezar a arrancar la web, una frase de Francis Bacon. La copias, la pegas y nos la mandas a malaga@cope.es y entras en el sorteo de 2 placas solares más la instalación que sortearemos a final del mes de junio. Así de fácil. Vosotras no podéis participar porque al ser parte del equipo no podéis participar. Porque Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Al alcalde le gustaría tener 2 placas solares con la instalación y todo? ¿En la terraza lo podéis poner?
En mi casa estamos planteándolo. ¿Sí? En la casa de vecinos, claro. Ah. La comunidad se lo está planteando muy seriamente.
Muy bien, pues es una opción, desde luego. Leticia Tebula, abogada socialista, feminista, laboralista, detallista y deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y estrella de la tele, ¿eh? Que estábamos ahí como Gema...
A tope.
Como Gema del Corral, ella es concejala de Sostenibilidad Medioambiental. A lo mejor ella sí que quiere participar en el sorteo de AGS Solar, pero Gema, buenas tardes.
Tampoco puedo.
Tampoco puedes.
Joder.
A ver si... Ay, tampoco puedes. Además, Gema del Corral es toda una heroína en estos tiempos que corren porque es la concejala del Centro Histórico. ¿Desde hace cuántos años, Gema?
12.
12 años. Bueno.
Acababa de hacer la primera
comunión. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida.
Buenas tardes, bien hallada, muchas gracias.
Y nos acompaña Remedios Ramos, es sanitaria, es comunista, es concejala de coportavoz del grupo Unidas Podemos, es coordinadora de Izquierda Unida en Málaga. Tampoco te falta
nada.
Ni un perejil. Bienvenida, Remy.
Muchas gracias a vosotras por invitarme.
Bueno, supongo, os imagino al tanto de la triste noticia que venimos contando desde ayer, del incendio.
Sí.
A que es como triste, como preocupante, además. Oye, a ver si esto va a ser, nos vamos a terminar convirtiendo en una zona absolutamente desértica.
Duele mucho. Ver las fotos, sí. Es tremendo.
Esta mañana, cuando amanecía, por lo menos a la altura de Torremolinos, se percibía de lejos un poco la boina, ¿no? De humo. Ya luego parece ser que a partir de las 9 ha entrado algo de levante suave, que ha cambiado
el
viento y eso ha facilitado que se puedan incorporar los medios aéreos para la extinción. Lo que he estado oyendo es que, bueno, por lo menos no es exactamente el mismo tipo de incendio, con lo cual...
Sí, no podemos hablar de sexta generación,
eso
que tanto miedo da.
Eso es, pero aún así creo que todos los técnicos y profesionales hablan de una moderada optimismo, porque nunca se sabe con el fuego,
sí,
es muy
además,
traicionero.
Justo empezaron los 3 focos donde acabó el incendio el año pasado, desear también al bombero que está ingresado,
que está grave todavía.
Con ver el 25% de quemadura, el otro 2 se han recuperado, entonces es un personal que se juega la vida y pues toda nuestra solidaridad con ellos, porque es terrible y entra mucha tristeza, porque además cuando conoces el terreno, es justo cuando se declaró el incendio, acababa de ver yo en Facebook a un amigo mío que tiene allí un campito en Pujerra y que había cogido cereza, era el tiempo de la cereza en esta zona del Valle del Genal, que mucha gente pensamos en el Valle del Jerte y en nuestro Valle del Genal. Hay mucha cereza. Y ponía, bueno, tomándole una cervecita aquí por Pujerra y tal, y a los 5 minutos veo el incendio. Terrible.
Terrible. Sí, bueno, sí. Chicas, ¿cómo estáis viendo la campaña? Gema, ¿cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo estás estás viendo a tu líder?
Bueno, yo a mi líder lo veo fantástico, claro.
No, pero no, no te hablo de Francisco manera. De la Torre, te hablo de Juanma Moreno.
No, de Juanma, mi líder de esta campaña es Juanma Moreno y lo veo fantástico. Ayer estuve en su meeting en Torremolino, lo veo con ganas, con fuerza y bueno, muy bien, muy en la línea de lo que él es, bastante moderado, comunicándole a todos los andaluces pues lo que quiere hacer si vuelven a elegirlo y un poco sacando también rédito o sacando pecho de todo lo que ha hecho en estos 3 años y medio con las dificultades a las que se ha enfrentado. O sea que lo veo fantástico, lo veo ganador.
Este fin de semana pasa por aquí, por la capital o por la provincia, no falta ni el apuntador. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estarán el sábado, Yolanda Díaz, Inés Arrimadas y Santiago Abascal estarán el domingo. Ciertamente está claro, Málaga es una plaza muy importante. Ciertamente llamativo que todos los candidatos de la Junta, los cabezas de cartel por Málaga, además están pasando por el incendio. Está Macarena Olona, que corriendo ha venido aquí a Estepona, a la zona de Benavís, a Pujera, al incendio. Precisamente este incendio del que venimos informando trastocó ayer un encuentro entre el presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato a la reelección de la Junta de Andalucía y Adolfo Arjona. Adolfo Arjona, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Un encuentro con Juanma Moreno que vamos a poder escuchar esta tarde a partir de las 6 de la tarde en esta emisora, en COPE Más, en el programa 2022 Andalucía Decide. ¿Qué vamos a escuchar y por qué hablamos de un trastorno en la grabación?
Bueno, estaba previsto que después del acto electoral de Torremolinos yo pudiera montarme en su coche de campaña y en el trayecto que tenía hacia el siguiente punto pudiéramos tener la entrevista. ¿Y por qué en el coche? Bueno, la idea era... por lo menos la idea que yo planteé, termina una jornada intensa de trabajo, llega a su coche, se relaja y yo tenía la impresión, y tengo la impresión, de que ahí incluso cualquier político, por experimentado que sea, afloja un poco las tuercas, ¿no? Y efectivamente fue así, nos montamos en el coche, los comentarios en privado iniciales me los reservo. Empezamos a andar en el
coche.
No,
Adolfo, no te reserves nada, que aquí, que cuando tú vas yo vengo, que yo soy como Chenoa.
No, es un coche de campaña, no es un coche del presidente, ¿no?
No, este es un coche de campaña, correcto.
En Estados Unidos al coche del presidente llaman la bestia. ¿Tiene algún apodo el coche oficial del presidente de la Junta?
El Juanma Móvil.
El Juanma Móvil.
Curioso, además, el tono que utiliza, porque podría haber dicho el Juanma Móvil. No, él lo hace al estilo Chiquilicuatre, el Juanma Móvil. Tuvimos unas primeras cuestiones, repito, para aflojar un poco las pulsaciones después de acabar de un acto político, de un meeting, y a partir de ahí comenzó la conversación. Llegamos al hotel, íbamos a continuar la conversación en el hotel, pero en ese momento recibió una llamada diciendo que tenía que marcharse a Benavís, sí o sí. Imaginaros, te estoy hablando cerca de las 9 de la noche, después del día que debió tener, ¿no? Bueno, pues efectivamente lo aplazamos a esta mañana, a las 8 de la mañana, y ahí continuamos la conversación. Y todo lo que dio de sí, todo lo que ha dado de sí la conversación, hoy a partir de las 6:10 de la tarde.
Ayer tarde, en 2022 Andalucía Decide, pudimos seguir precisamente la evolución del incendio en Pujerra de la voz del consejero de la Presidencia en funciones, que coordinador de la campaña de Juanma Moreno, Elías Bendodo, que estaba en el programa, coincidió. Le preguntabas a Adolfo por sus aspiraciones a ser alguna vez alcalde de Málaga, si ya lo había descartado. Escucha, Rosa Francia, escucha.
Yo nunca me descarté de esa carrera porque nunca me postulé. A mí se me metió en esa carrera evidentemente por el hecho de que iba de número 2 en la lista con Paco de la Torre, ¿no? Y nada más. Yo estaba de presidente de la Diputación antes de irme al gobierno de la Junta de Andalucía. No me descarto porque no me postulé nunca. Por tanto, tenemos un gran alcalde y en el PP de Málaga hay banquillo suficiente para acompañar a Paco de la Torre en esa candidatura.
Adolfo, ahora te doy la palabra. Rosa. Se tapa los ojos. Esto no es la tele, Rosa, no
los
se te
ojos,
ve.
Entonces,
la cara, se tapa la cara. ¿Nunca se había postulado Elías? Esas son cosas de los periodistas, que somos más malos. Pensamos siempre en revisado
no,
todo.
No, es la obligación no solamente de los periodistas, sino de los observadores de la política. Normalmente los políticos no dicen las cosas claras. Luego hay que leer entre líneas. Si quieren que se les interprete bien, que lo digan, ¿no?
¿Y tú qué lees entre líneas de este mensaje? Porque tú hasta ahora habías leído la misma línea que todo el mundo, ¿o no?
Sí, pero yo nunca le he oído a Elías Bendodo decir yo quiero ser alcalde de Málaga. Hombre, en un momento dado, si a lo que encartaba o lo que el partido le pedía, supongo que se lo hubiera planteado, pero yo nunca le he oído decirlo. Claro, claro, nunca... tampoco he oído nunca a mi marido decirlo, y fíjate. Claro.
Por eso, él nunca se postuló porque nunca necesitó postularse, porque ya le postulaban otros. Y por tanto, claro, ese es el, yo creo que ese es el juego, ¿no? Recordaré cuando Elías decía, 8 años al frente de la Diputación. Cuando se acercaba el plazo de caducidad, decía, hombre, si los alcaldes me piden, si los alcaldes que, por cierto, van en el número 1 de las listas porque el partido los coloca el número 1, y te recuerdo que él sigue siendo el presidente del PP de Málaga y ya lo era. Por tanto, él nunca se postuló porque nunca tuvo necesidad de postularse porque otros le postularon.
Brillante.
Sí,
¿no? Brillante. Bueno, Adolfo, te dejamos que a las 6 hay que estar ahí en la radio, estaremos pegados a 2022, Andalucía Decide. Gracias.
Perfecto, que lo disfrutéis. Un beso, señoras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que yo conozco a Adolfo, que él se quedaría la tertulia con nosotras. Y hay que cortarle, porque si no se nos come el programa. Oye, que estamos en plena campaña electoral, que estamos haciendo una rondita de llamadas con los candidatos de las distintas formaciones en esta casa. Bueno, cabezas de cartel por Málaga si pueden, o si no, gente muy pegada a ellos en la lista, en el número 2 de Por Andalucía va José Piña. José Piña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted es el número 2 por Málaga, porque la número 1 es Inmaculada Nieto, candidata a presidir la Junta, que hoy no puede atendernos. ¿Por qué es necesario que los malagueños voten a su formación, a esta coalición de izquierda? O sea, ¿por qué de qué nos va a servir que Por Andalucía tenga representación, mucha representación de Málaga en el Parlamento andaluz?
Bueno, Por Andalucía es una candidatura amplia en la que no hemos puesto de acuerdo si es por la política. Es la única novedad dentro de estas elecciones y además un ejercicio histórico de responsabilidad a la hora de ponernos de acuerdo en un diagnóstico común y en un proyecto común para Andalucía. Un proyecto que entendemos desde cuando llevamos meses elaborando que va a transformar a Andalucía y que vamos a poder liderar ese espacio progresista y poder conformar gobierno con las fuerzas que así lo estimen.
Para saber aquí el voto, estamos en el voto de Málaga. ¿Qué proyectos sí. necesarios para la capital o para la provincia ven ustedes que hay que defender con uñas y dientes en el Parlamento? Pensando en los malagueños, a quien estamos, supongo que está ahora mismo pues pidiéndole el voto.
Así es, nosotros ayer estuvimos en un debate de Canal Sur, que es lo que prácticamente ninguna fuerza política aportó ninguna propuesta para Málaga. Nosotros, evidentemente, no vamos a hacer un ranking de infraestructuras que queremos hacer. Simplemente lo que queremos hacer es fortalecer los servicios públicos. Sabemos que se han deteriorado en los últimos años. Ahora estamos peor que antes y vamos a hacer recuperar toda la plantilla, por ejemplo, los 8.000 sanitarios que se despidieron en el COVID, los 2.700 docentes que se despidieron después del COVID, los 1.000 bomberos o eventuales que se despidieron del servicio de Enfoca. Vamos a empezar por algo totalmente revolucionario, que es llenar las instituciones de gente y de fuerza de trabajo para recuperar los servicios públicos. Eso como elemento fundamental. Y luego unos planes de choque, básicamente en tres líneas. La primera línea sería los planes de empleo, 500 millones de euros para Málaga, 170 de ellos para el interior de la provincia, y un plan de choque especial de 200 millones de euros para la gente que se encuentra en pobreza y exclusión severa, que es uno de los grandes problemas que tiene Andalucía, y en concreto Málaga. Y en 4 años nosotros lo que vamos a hacer es darle la vuelta a esta cifra y sacar de la pobreza severa al 50% de la población de Málaga.
Estamos hablando con el número 2 de la lista de Por Andalucía, con José Piña. Los problemas de los ciudadanos se repiten siempre. A veces se suben o bajan en el ranking, pero siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Nos preocupa el empleo, el acceso a la vivienda, la sanidad, la educación. ¿Votar a Por Andalucía qué supondría en estas materias?
Bueno, votar a Por Andalucía significa volver a confiar en los servicios públicos. Los últimos años sabemos que se han ido privatizando mucha parte de la enseñanza pública, mucha parte de la sanidad pública, y nosotros sabemos que si queremos estar tranquilos, que nos atienda un médico, incluso que se amplíen servicios como de dentista, de fisioterapeuta o de psicólogo, que queremos nosotros ampliar la cartera de servicios de lo público y que la gente cuando tenga una necesidad se encuentra tranquila y atendida de la pública, pues tiene que votar la opción de Por Andalucía. En cuanto a la vivienda, sabéis que Málaga tiene un problema importantísimo de vivienda, es la provincia con más grandes tenedores de vivienda, en la provincia con el precio por metro cuadrado más alto de Andalucía y la provincia donde los malagueños destinan aproximadamente un 41% de su sueldo mensual o sus ingresos para el pago del alquiler o la hipoteca. Y sobre esto hay que hacer, evidentemente, medidas que hagan que la agencia pública de vivienda y rehabilitación de Andalucía haga más obra pública para haga más vivienda en alquiler, y también un bono de alquiler que hagamos para los jóvenes y un bono de primera vivienda para comprar, para poder descontar de la compra de la vivienda.
Bueno, pues alguna de las propuestas que queríamos escuchar de Por Andalucía, José Piña, número 2 de esta coalición de izquierda. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, habéis escuchado Remedios, ¿tú vas a votar a Por Andalucía?
Sí, claro, estuve exactamente.
¿A ti te ha convencido?
A mí me ha convencido totalmente el candidato número 2 de Por Andalucía. Efectivamente.
Concejal de Torremolinos.
Sí, eso te iba a decir.
Sí.
¿A ti te ha convencido, Leti? ¿Tú tienes sensibilidad social, de izquierda? ¿Está convencido?
Sí, bueno, yo creo que en parte hay un ADN que compartimos. Simplemente yo creo que hay algunas matizaciones. Pero obviamente yo me voy a declinar por la opción de Juan Espada, ¿no? Obvio. Pero, hombre, está claro de que hay un ADN que compartimos en el refuerzo de lo público, en el no tener miedo a reforzar lo público en detrimento de lo privado. El tema de la vivienda creo que es un diagnóstico compartido por todos los partidos. Algunos tienen unas ideas distintas a cómo resolverlo. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Y en el debate estamos todas y todos, ¿no? La ciudadanía, nuestros políticos que están aquí en la mesa compartiendo con nosotras, pues a ver cuáles son esas alternativas más eficaces. Pues obviamente nosotros tiramos más de lo público y de la intervención. Pero bueno, esto de modelos habrá que convencer a la gente de aquí al 19.
¿Gemma?
No, a mí no me ha convencido.
Claro.
No, lo siento, pero no. No me ha convencido en absoluto. Es cierto que entiendo que es un ejercicio. Lo único que me gusta de todo esto es que es verdad que han hecho un ejercicio de democracia y muy interesante a la hora de aunar todas sus fuerzas, 6 partidos, que no debe de haber sido nada fácil, que tiene que ser complicado y eso es interesante, pero más allá de eso, la verdad es que creo que también es una oportunidad política para ellos presentarse juntos, porque si no tendrían menos votos y uniéndose son más fuertes. Lo veo como una estrategia también inteligente, pero a partir de ahí todo lo demás estamos en la antípoda, vaya, ¿no? Y creo que no tenemos espacio como para profundizar en ello, ¿no? Pero creo que no me voy a decantar por ello.
Los problemas
en absoluto.
Los problemas que nos preocupan, pues empleo, sanidad, educación, los problemas son los que son y las soluciones, pues dependiendo de la formación, es distinta. En campaña se puede decir todo también, ¿no? El papel todo lo aguanta, que se dice, ¿no? Otra cosa es después cómo se pone en marcha eso, ese bono para los jóvenes, sí, ese bono, he escuchado mucho la palabra bono.
Nosotros tiramos de lo público, sobre todo del dinero público, porque luego a la hora de pagar todas esas cosas, primero hay que ver la forma de sacar dinero de alguna manera que no sea lo público exactamente. Por lo tanto, es mucho más complejo que todo eso. A mí me suena muy bien, o sea, a mí que digan, todo el mundo bien atendido por la seguridad social, el tráfico de maravilla. Oigo usted que para que el tráfico funcione de maravilla, a lo mejor hay que hacer grandes infraestructuras que mejoren las cosas. Y esas cosas es lo que yo noto que falta, como se lo noté el otro día en el debate a la Nieto. Que suena bien la letra, pero falta mucho, falta demasiado.
Pero realmente lo que él ha hecho, y yo no soy una votante tradicionalmente de izquierdas, es lo que ha hecho es un diagnóstico, te escucho, Gemma, ¿no? Y dices, representas el partido que más he votado en mi vida, ¿no? Pero dices, no coincido...
Al Partido Popular.
No coincido.
Es que yo no coincido en su
no
diagnóstico.
No coincido en su diagnóstico. Ha señalado problemas absolutamente reales.
Y
otra cosa es que no coincidáis en las recetas para solucionarlo.
No.
Un momento. Ha dicho cosas que no son reales.
La vivienda no es un problema tangible.
Hay algunos de los problemas que ha dicho, yo no los comparto. Justamente el único que comparto es el de la vivienda. El de los demás, pues no lo comparto.
Tenemos a Welina, a Carranque.
Os voy dando paso, por favor. Gemma no comparte. Decías, Sonia, termina tu argumento.
No, exacto. Yo creo que el diagnóstico... lo que los políticos no podéis estar... Si no somos capaces, y no sois capaces de todos, de ver los problemas reales de la gente, los ciudadanos tenemos un serio problema. Yo en eso coincido con Leticia. Podréis tener distintas recetas y ya los ciudadanos pues diremos, bueno, pues confío más, me gusta más desde una postura liberal, neoliberal, del comunismo, del socialismo. Pero los problemas, si no los veis,
es que no estáis pendientes de los ciudadanos. Todo es manifiestamente mejorable.
Por supuesto. Por supuesto.
Gobierna el Partido Popular, gobierna el Partido Socialista, gobierna esta confluencia. Todo es manifiestamente mejorable, siempre. Nada es perfecto en general. Pero, por ejemplo, una persona que lo primero que hace dice, bueno, pues yo, nosotros lo primero que vamos a hacer son unas fórmulas muy sencillas, que recuperar todos esos empleos que supuesto presuntamente ha destruido Juanma, los vamos a recuperar para reforzar los servicios públicos, sin pensar efectivamente, como dice Rosa, qué significa esa recuperación de eso y dando una interpretación o una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Pero, mira, la sanidad a día de hoy tiene laboral, mucho más trabajadores, ¿no?, que tenía cuando nosotros la cogimos hace 3 años. Es decir, no es cierto que se hayan bajado en trabajadores, se han subido. Otra cosa es que en la época COVID ha habido que reforzar y que, como ya estamos en otra situación, independientemente de que la sanidad pueda ser mejorable o no, tú tendrás que llegar, lo primero que tienes que hacer si no estás en el gobierno y llegas nuevo, para mí lo sensato, y hubiera entendido mucho mejor de este hombre, es, mire usted, nosotros vamos a hacer una auditoría y vamos a hacer un diagnóstico y vamos a ver cómo nos encontramos la Junta de Andalucía para después tomar decisiones que vayan
no
en la línea
que
de mi programa.
Más auditoría,
bueno, bueno, además, Sonia, si hacen auditorías, pero después no, Gemma, si hacéis auditorías, pero después no dais a conocer lo que pasa, que cuando llegasteis a la Junta eso ha pasado. Habréis hecho auditorías, pero no habéis abierto demasiado los cajones.
Lo que sí nos habrán servido es para tomar decisiones, ¿no?
Bueno, Reme sí, mira, y Leticia.
La auditoría lo hacen los ciudadanos todos los días cuando van al centro de salud y tienen largas listas de espera, no los ve su médico de atención primaria, se está jubilando muchos médicos y no se les está sustituyendo. Esa es la verdadera auditoría. Antes partíamos de la base de que el médico de familia era un médico de familia que atendía integralmente a toda la familia, que conocía al matrimonio, a la pareja, a los hijos, incluso había a dos generaciones, y cuando llegaba un paciente por las puertas, solo con verle la cara, ya sabía si ese paciente podía tener alguna patología, porque igual el color o era hipertenso, o llegaba una mujer y solo con la forma de hablar ya sabía si era víctima de violencia de género.
Teníamos la sanidad perfecta. Nosotros llegamos hace 3 años
pero no
de
me
una sanidad
es que yo
perfecta.
No he interrumpido, es que por tela, favor, vaya. Porque es que es lo idóneo. Porque ahora mismo tú, cuando se jubila un médico o cae enfermo, estos pacientes se reparten. El otro día me decía un vecino por Puerta Blanca, se va a jubilar mi médico y de verdad tengo una congoja tremenda porque me han dicho que nos van a repartir entre otros profesionales y no voy a tener mi médico de referencia. Eso se está perdiendo y se ha perdido. Pues tienes que contratar tienes que contratar a otro médico o a otra médica que sea su médico de cupo, su referente, porque incluso para enfermedades genéticas, la vista del médico sabe que a los hijos de su paciente tal hay que hacerle un seguimiento porque posiblemente puedan tener o heredar una enfermedad genética que se desarrolla en cierta etapa,
Leticia,
de la adolescencia.
A ver.
Digo que es una asistencia íntegra y que el diagnóstico lo hacen los ciudadanos. Málaga es de las ciudades donde más se ha encarecido el precio de la vivienda y esto tiene unas consecuencias que de no actuar de lo público. Y tengo ejemplos. Luego en la segunda ronda lo voy a dar. Tengo ejemplos.
Por favor, ayúdame a que todas podáis hablar, chicas. Gemma y Reme. Reme, que te cortó el micro, que tú no me conoces, que te cortó el micro, pero vamos.
Leticia
y Rosa, que no
hablan. Lo que se nos queda claro es que Juanma se presenta a la reelección, ¿no? Que no se está presentando por primera vez. ¿De quién es responsabilidad de que los servicios públicos hayan mejorado o se hayan degradado? O sea, yo es que digamos que esa fiscalización se la tengo que hacer al equipo de gobierno del Partido Popular y por ende también a Ciudadanos. La realidad es que cuando se invierte en lo público, cuando se dota de estructura, cuando se sale de una crisis dando cobertura desde el Estado a la gente, nos va una mijitilla mejor. No quiero recordar en 2008, pero vamos, lo de la subida de las pensiones del IPC, la gente que nos está escuchando ahora, porque mi madre no tiene una pensión muy grande y está flipando, literalmente, de que no le han subido 24 céntimos desde el año 2018 su pensión. El salario mínimo que nos iba a declarar la ruina total, pues mira, pues tampoco ha sido para tanto. La reforma laboral, gracias a vuestro Alberto Caserito, que no sabe votar, ha sido uno de los ejes determinantes para de que uno de cada dos contratos que se hagan en este país sean indefinidos.
Letrada, vaya terminando.
Pues lo que te vengo a decir es que lo que ha dicho Reme en relación a los médicos es que a mí me ha pasado, Reme. Es que yo soy usuaria de la sanidad pública desde que estoy pequeña y no tengo seguro privado porque no me da la gana. Y yo he notado, obviamente, desde 2019, pues toda esa degradación que he tenido. Ya no te digo las derivaciones, porque no veníamos de una situación a lo mejor extraordinaria, siempre es mejorable. Pero desde luego, en atención primaria, mi centro de salud lo ha petado.
Ya te he escuchado varias veces hablar de que no tienes un seguro privado y de la que siempre utilizas la sanidad pública y siempre tienes el mismo discurso. Y yo te recuerdo, Leticia, que en Málaga la gente ha acudido a un seguro privado porque la seguridad pública no le cubría. En Málaga hay hospitales privados porque no se cumplían los compromisos con los hospitales públicos. Es decir, vosotros, tras 36 años...
Yo no, hija.
Bueno,
no
me, tú vas eres, a votar a Juan
sí,
Espada,
pero
lo has
tú eres una
aquí.
Profesional de la política que viene aquí también
pero,
a dar
Leticia,
cuenta.
Si
yo no,
concejala,
no en 2011.
Perfecto.
Pero yo vengo de mi tiempo personal aquí
perfecto,
a prepararme los
perfecto
temas y a dar datos de mi horario
bueno,
laboral.
Pues
¿tú?
El Partido
no.
Socialista,
venga.
El Partido sí. Socialista, vamos
a escuchar a Rosa
36
Francia.
Años fue de mala gestión pública, de lo público que tú tanto defiendes,
hombre,
pues
claro.
Resulta que incentivó hasta límites insospechados que la gente tuviera seguro privado.
Vamos a escuchar
pues
a Rosa
que eso
Francia,
ha sido
Gemma.
En los tres últimos años. Hombre,
sí.
No me fastidies.
Rosa Francia, por favor.
Sí. No, yo creo que sí, ábreme. Cuando dice lo estupendo que sería que funcionara la salud así, tengo que darte la razón. Ojalá hubiera, no esos 8.000 de los que tuvieron que prescindir cuando ya no fueron imprescindibles para la pandemia, sino 50.000 más.
Pero
si
es que
hubiesen
fue así
muchos
así
más, médicos,
ayer, Rosa.
Más médicos.
Pero
eso, perdona, 8.000, perdona, ayer, eso sí que no. Eso sí que
pero
no.
Pero esos 8.000 no eran
la gente que tenía
seguro privado. Por favor, Enrique. Córtame micro aquí. Gemma del Corral. Vamos a ver, no se os escucha. Solamente, por favor, el micro de Rosa Francia, que estaba hablando, que ha esperado prudentemente. Por favor, Rosa.
Sí, en los últimos años, cierto que hemos notado, hay que hacer las llamadas por teléfono, a veces no te contestan, hay muchos más inconvenientes claramente relacionados con la pandemia y con las consecuencias que eso ha tenido en la reorganización, que no está salvándose debidamente, pero ese es un tema puramente profesional, no político, a nivel de la atención directa. Pero ¿funcionaría todo mucho mejor con más profesores, con más médicos o con mejores profesores, mejor incentivados, mejores médicos? No. Tiene que haber lo suficiente para que el resto de la vida pueda funcionar. Es que lo que no se puede es poner todos los huevos en el mismo cesto y lo demás que se hunda. Es que la política dicen que es el arte de lo posible. Y lo posible es manejar lo que tenemos. No escribir cartas a los reyes, que es lo que yo, por ejemplo, oí el otro día a Inmaculada Nieto en televisión.
Sonia Crespo.
Solo una precisión. Cuando se habla de los 8.000 contratos que no se renovaron, de esos 20.000 que se contrataron de refuerzo, que es verdad que se pagaban con fondos del Estado, pero bueno, que son fondos también de todos y que también tienen que llegar a Andalucía. Lucía, Leticia, se le renovaron a 12.000. En esos 12.000, es verdad que 8.000 no, pero en esos 12.000 estaban todos los médicos. No se dejó ningún médico fuera. De los 8.000 restantes no eran médicos, eran sanitarios, enfermeras, enfermeros, que también son, claro que son muy necesarios y como dice Rosa, si estuviesen contratados, pues mejor sería. Pero no conseguiríamos que se redujese o se descongestionase la atención primaria porque hubiese esos 8.000 médicos pasando visitas porque no son médicos. O sea, creo que es que no hay que hacer tampoco
ya,
populismo
entonces,
con los
yo
datos.
Yo me pregunto por qué hay 200 millones de euros en derivaciones cuando eso lo podían haber invertido en la sanidad pública. Yo solo me pregunto
pero,
eso,
Leticia,
que no puedo estar de acuerdo
de
solo en derivaciones.
Anunció...
Porque en concertaciones, perdona, van 700 y pico de millones. Oye, que no me estoy inventando nada, que eso sale publicado
oferta
en el BOJA.
Oferta de empleo pues que... público que va a salir de la Junta de Andalucía. Esas
sí,
personas
pero...
tienen que también... Eso estamos
sí,
hablando...
y además yo estoy por la estabilización.
Perfecto.
O sea, que...
Hay unos presupuestos encima
salarios.
De la mesa que no se aprobaron precisamente porque el Partido Socialista y Vox no consideraron que había que aprobarlos con una partida de un incremento del 10% los costes personales en materia sanitaria. Costes personales en materia sanitaria es para pagar salarios de sanitario. Uh-huh. Y están encima de la mesa. La Junta no ha podido avanzar porque no están los presupuestos en vigor.
Estamos hablando de médicos que se están jubilando o que caen enfermos, desgraciadamente, por larga temporada y que no son sustituidos. Eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de un hecho tangible que desde que se creó el Servicio Andaluz de Salud y se crearon ya el Sistema Andaluz de Salud con el Centro de Salud de Referencia, tu enfermero, enfermera de referencia, médico-médica, tu pediatra y tu trabajador, trabajadora social. Veníamos de esa situación y hemos estado en esta situación pues hasta la pandemia, y de la pandemia no nos hemos recuperado. Por tanto, es algo que es posible, porque se ha sido posible siempre desde 1987 que se crea el Servicio Andaluz de Salud. Si ha sido posible hasta ahora, ¿por qué no continuar con nuestro médico de atención primaria? Vamos a ver, que estoy hablando porque yo soy trabajadora en atención primaria, soy trabajadora de atención primaria. Mi marido era médico de atención primaria, atendía un cupo inmenso porque él trabajaba en el centro de salud de San Andrés, el centro de salud del Torcal, en la parte de San Andrés, tenía un cupo muy amplio y él atendía a tres generaciones. Atendía a los abuelos, atendía a los padres ya y a los hijos hasta los 14 años, tres generaciones. Y era de este tipo de médico que con solo echar un vistazo ya sabía qué patología. Y eso bueno, es lo
yo,
que no
yo,
podemos
Reme,
perder.
Yo pues no te quiero, yo prefiero que el médico me haga una prueba antes que me mire y me diga, creo que tiene piedra en el riñón. Yo prefiero que me mande al especialista.
Pero te digo y acabo. Pero es que ese ojo clínico hace que te derive. Pues mira,
que todo el mundo no tiene mismo ojo clínico, Reme.
No, te mando una analítica o te mando una ecografía, porque si tú llegas con un dolor en el riñón, tal y cual, no es lo mismo que se lo digas por teléfono, digo, al verte el color de cara, a ese contacto directo con el médico, no al ojo clínico me refiero, sino que si tu médico te ve consultas presenciales, ya sabe, te explora, no es lo mismo que una atención telefónica.
Venga, que quiero avanzar en el tema. Rosa, Leticia, y cambiamos de tema.
Es cierto que hay mucho romanticismo también relacionado con eso. Yo me acuerdo de mi médico de antes del 87, porque Seguridad Social, en la época oprobiosa, había también. Funcionaba bastante bien. Y yo, desde luego, de mis médicos de cabecera los tengo en un altar. Hasta del digestónico del doctor Vicente, que me encasquetaba cuando me dolía la barriga. Pero, ahora nos estamos recuperando. Yo estoy convencida de que dentro de muy poco, si nos dan los virus un respiro, empezaremos a notarlo. Hasta ahora, desde luego, ha sido muy duro cualquier tener que tratarse cualquier patología que no fuera el COVID. Y esto lo he vivido con mi marido, por ejemplo. Con mi marido con problemas y con dolor de cabeza, que yo no sabía qué hacer con él porque no tenía dónde llevarlo. Y se le ha jubilado su médico de cabecera. Inmediatamente después tiene otro médico de cabecera. Quiero decir que eso sigue funcionando estupendamente.
Mira, yo solo voy a recomendar a los usuarios, o sea, a los nuestros oyentes ahora de la tertulia, que entren en la aplicación de Click Salud, de Salud Responde, que seguramente tendrán en su móvil. Que se logueen y que busquen cuál es el primer día de cita que tienen con su médico de cabecera. Yo lo acabo de hacer porque tengo el certificado digital en mi teléfono. El día 22.
Pero depende del centro de salud.
Bueno, me
depende
da lo mismo. Si tardas más de 4 días, que es un estándar para poder tener asistencia en la atención primaria, bueno, que la gente pruebe.
Antes no se tardaba más de 4 días, Leticia.
Pero es que la primera cita la tengo el 22, estamos a día 9 de junio, Gema.
El estándar de calidad que imponéis al Partido Popular después de una pandemia, de la peor pandemia,
nunca me ha pasado eso.
Jamás os lo habéis puesto vosotros.
¿El centro de salud es en Torremolinos?
En San Miguel.
Es que los de la costa funcionan fatal. Yo me he tenido que pasar del centro de salud de Las Lagunas a uno de Málaga capital.
Y me consta que son excelentes profesionales, porque tengo mucha suerte con la doctora que tengo, que ha sustituido a mi anterior jubilado, que era lo más grande también, y es una tía estupenda. Pero es que antes yo no tardaba ni 4 días en ir a mi centro.
Nos ha quedado claro.
Al día 22,
vuestras posturas.
Ya ni más preguntas, señoría.
Ni 4 días y había también decenas de miles de malagueños que tenían un seguro privado.
Por favor, córtame el micro de todas, no se les entiende. Bueno, hace unos días decía, voy a cambiar de asunto, porque la sanidad no la vamos a arreglar en esta mesa. Seguiremos hablando. Hace unos días decía la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, que hacía falta crear un cuarto juzgado especializado en la violencia sobre la mujer aquí en la capital para atender a las víctimas, porque el número de víctimas ya daba como para ese cuarto juzgado. Y es una forma, decía, de evitar el peregrinaje de estas mujeres y prestarles una atención especializada. Que nos pasamos el día repitiendo todo, los cargos públicos, los medios de comunicación, a las mujeres que nos escuchan. Si tienen un problema, denunciar, hay que ser valiente, hay que poner... Pero después... Sí. Lo que no podemos permitir es que se tiren a la piscina sin agua. Hay que conseguir que haya piscina, ¿eh?
Exactamente. Yo creo que ahí compartimos todo ese sentir. Tiene que haber juzgado suficiente y una atención jurídica suficiente. Y que cuando las mujeres den el paso de denunciar, sepan que pronto va a ser el juicio y van a estar atendidas.
Lo tanto, hay problemas fuera de la sanidad. Hay muchos problemas.
Bueno,
en
justicia creo que es lo último de lo último en modernización y en compromiso de todos los partidos en modernizar la administración de justicia, que llevamos años y años y lustros diciendo que todo ha pasado por la modernización menos la administración de justicia. Y creo que además es un sentir muy, 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 muy de las instituciones, porque es que hace un mes el propio Ayuntamiento de Torremolinos, en una moción institucional, ha solicitado que el juzgado de instancia instrucción número 3 se convierta exclusivamente en uno específico de violencia, porque tenemos sede judicial, cogemos Torremolinos, Benalmádena y tal. O sea, que es que ya Málaga es una situación muy concreta, pero por lo menos los tienes en la Ciudad de la Justicia. Pero es que ya el peregrinar en las jurisdicciones fuera de la capital ya es para cortarse las venas. Y es lo que estábamos hablando, es decir... Debemos sensibilizar, en fin, que las mujeres sean conscientes de que sufren violencia, que hay recursos y tal, pero este peregrinar y este lanzarse a la piscina sin saber luego lo que va a pasar, desde luego, éticamente como sociedad, no nos podemos permitir ese lujo.
Pero la saturación no está solamente en los juzgados de violencia de
género. ¡Ah, no! ¿Me vas a contar?
Lo avisaba y lo advertía el juez decano de Málaga Páez hace nada. Es que la Ciudad de la Justicia se ha quedado pequeña. Es que están alquilando inmuebles fuera para trasladar. Eso es lo que a mí me sorprende. Le dice a tú que eres, bueno, y Gema también, que sois abogadas. O sea, me sorprende.
El ayuntamiento tenía una moción.
Sí, se aprobó de forma también institucional. En el pasado pleno se aprobó una moción. Sí.
Pero solamente el tema de género.
¿En qué sentido? En general. Concejala, ¿en qué sentido? Para que los oyentes lo sepan. Se aprobó una moción de.
Sí, iba en referencia a que se agilizara los trámites y que también que se dotara de más personal, de más dependencia. En cierto modo, que venía a denunciar que la Administración de Justicia era la que estaba a la cola del resto en cuanto a modernización, en cuanto a personal y también en cuanto a medios.
Sí. Te pones a pensar y te dices, madre mía, cuántas cosas nos quedan por hacer.
Pero bueno, claro, ya asómate, como dice Leti, a los juzgados de Fuengirola. Yo que tengo, por ejemplo, que me toca el... Eso es...
Bueno, y
eso
es...
Y vete a Logroño...
Saben que son los peores
y vete
y
a Logroño...
Eso no lo sé.
España.
No lo
es
sé.
Es toda España.
Pero...
Bueno, os voy a poner, como estamos con el asunto de crónica judicial, una cosita sobre la mesa, a ver qué opináis. El abogado de uno de los dos jóvenes que ingresaron en prisión tras la falsa denuncia de violación grupal en una joven aquí en La Malagueta, en la playa de La Malagueta, está valorando acusar a la denunciante de un delito de falsa denuncia. Un movimiento que llega después de que la jueza que instruye el caso haya acordado el archivo de la causa tras ser retirada la denuncia contra esos hombres por parte de la joven. El letrado defensor del procesado se llama José Antonio Esteban y ha contado aquí en la COPE, en COPE Málaga, que al tratarse de un sobreseimiento provisional ha pedido a la jueza que deduzca testimonio. Es decir, no, Leticia, tú entenderás este idioma, pero vamos, que encargue una investigación y que si no lo hace, el siguiente paso sería denunciar a la mujer por una falsa denuncia contra los tres procesados, un delito que podría conllevar una pena de prisión en determinados casos.
Bueno, el Código Penal no establece una pena demasiado importante, pero todo depende de las circunstancias. Otra cosa es que luego esa prisión se lleve a cabo o no, se suspende la pena de prisión o no. Vamos a ver, si la pena es inferior a 2 años, normalmente se suspende.
En vuestra opinión, sin tener conocimientos de derecho como Gema o como Leticia, ¿qué tenemos que hacer cuando una mujer denuncia a tres hombres de una violación grupal y después resulta ser mentira, denuncia, retira la denuncia, en fin, que lo reconoce?
Yo tengo una opinión, además, es un poco ambivalente, es decir, me parece fatal de cara a otras situaciones, porque ya sabemos que cuando se refiere a las denuncias de las agresiones, pues siempre están cuestionadas, siempre, pero... creo que con esto se demuestra que el sistema funciona para detectar las denuncias falsas. O sea, es que cuando pasó esto y lo detectó la policía enseguida y ya se en fin, se determinaron las libertades de estos tres chicos y que la chica es susceptible de ser investigada como denuncia falsa, es que el sistema funciona, Gemma.
El sistema no hubiera funcionado si no hay una persona independiente, como ese ciudadano que era amigo de la víctima, que hizo pública y llevó... No, la policía no tenía...
Hizo la investigación con el WhatsApp del amigo.
La policía estaba haciendo la investigación y no había trascendido en ningún momento, ni nadie sabía que efectivamente se estaba cuestionando la agresión. Es decir, fue un ciudadano independiente, amigo de la víctima, el que mostró y se fue a la policía voluntariamente a enseñarle su teléfono diciéndole que él sospechaba que la víctima tenía cierto interés en personarse en la causa, porque te recuerdo que es que tampoco fue que la víctima denunciara abiertamente, fue que dos personas ajenas, dos mujeres ajenas al caso, fueron las que denunciaron y llamaron a la policía. Y la víctima se personó y denunció. Y se vio en esa historia, es decir, la historia no es como la cuentas tú.
Yo me quiero quedar con una lectura.
No, la que persigo es decir las cosas como son. Yo entiendo que efectivamente este tipo de circunstancias no facilitan para nada y que no se debe de generalizar con otros casos. Eso es lo que a mí me queda totalmente claro. Pero sí que es cierto que las cosas hay que contarlas exactamente como son.
Sigo sin entender en qué discrepas con lo que acabo de explicar.
Porque tu relato no es cierto. El sistema no funcionó. El sistema no ha funcionado en ese tema, salvo cuando se le han puesto en el camino.
La concienciación de ese joven, sí, ¿no?
Se le han ido poniendo.
Bueno, entonces, no me vale.
Venga, como el sistema no funciona, Gemma, vamos a sospechar siempre que son falsas.
Yo lo que estoy diciendo es que contemos el relato como
perfecto,
es.
Perfecto. Si esta chica ha mentido, pues muy bien que se le denuncie por denuncia falsa y que se le juzgue. Porque también habrá atenuantes, agravantes, eximentes. Hay que ver la situación también. Qué mal hecho está. Si ella ha denunciado falsamente, la chica...
Yo no he visto la declaración.
Bueno, yo lo que he leído...
Pero me parece recordar, de lo poco que he leído, que la chica no recordaba nada.
Claro, vamos a ver. Vamos a poner en el contexto en el que no somos testigos de nada. Todo lo que parece indicar es que la chica intenta después sacar
aprovecharse de una situación.
Muy bien, pero que sean los jueces, que sea la justicia... Que analice la situación, igual que cuando uno le pega un guantazo a otro, si va bebido, tiene atenuantes y mente o no sé qué, que se vea en qué, que lo que ha hecho la chica está mal. Hombre, claro, si tú denuncias, está mal. Pero que sea que la juzguen y que le pongan la pena acorde a lo que ella ha cometido en función de su situación. Porque también la situación es un poquito extraña de una mujer sola, bebida, con cuatro hombres en una playa y una balanzándose sobre ella. Entonces, allí las que estamos en la mesa no estábamos ninguna. Que dice uno que le mando, muy bien, que se juzgue los que lo tengan que hacer, pero no. Yo estoy con Leticia, claro que ha funcionado el sistema como en todo, como si tú te das un golpe
pero
con
si
el coche,
el sistema
y
lo que
te
sistema lo que dice precisamente que no se va a juzgar.
Gemma y Sonia no pueden monopolizar, que también Reme quiere hablar y Rosa.
Mira, sí, estoy de acuerdo con Sonia, estoy de acuerdo con Leticia. Y también apelar a que solo un 0,2% de las denuncias que hay son falsas, no satanicemos a las mujeres. Y ahí están los datos, solo un 0,2%. O sea, y ahí están los jueces, ahí está la investigación que hay abierta para dilucidar qué ha ocurrido, porque ocurriera lo que ocurriera, si ha actuado la policía, si hay un proceso de investigación abierta y si hay un delito, por supuesto, que se cumpla la ley, es lo que tengo que decir. Pero que apelemos a que solo un 0,02% de las denuncias son falsas y que cuando una mujer dice no, es no. Y cuando una mujer dice sí, es sí, y quedémonos con eso y concienciemos a las mujeres de eso.
Rosa. Toda denuncia falsa, de lo que sea, es una burla a la justicia y es una burla a la sociedad. Y yo creo que debe estar debidamente castigada.
Sin duda. Sí.
Y me salgo totalmente del debate de si el 0,2%, con que haya un poquito es suficiente. Ahora, que el hecho de que el sistema funcione, hombre, ¿qué menos podemos pedir que el sistema funcione? Poco consuelo es ese. Lo que tenemos que exigir es que funcione, por lo menos como ahora, y si es posible, más y mejor.
Pues mira,
para
yo
todo,
no sé.
Para
yo,
todo.
Yo tengo mis serias dudas de que podamos sacar pecho de que el sistema funciona, primero por el número de víctimas, sin duda, que seguimos teniendo y por las circunstancias que tenemos, y segundo, que cuando hay alguien que piensa que puede sacar rédito de una denuncia falsa, algo desde luego no estamos haciendo bien, o no estamos trasladando bien el mensaje, o no se está percibiendo bien por la sociedad. O sea que yo no sacaría tanto pecho, en mi opinión. Es decir, sinceramente creo que para poder avanzar tenemos que hacer autocrítica, y a mí en este caso me sigue faltando mucha información.
De todas formas, yo dos datos. Cada 5 horas se denuncia una agresión sexual en este país. Yo creo que ya con esto no, la ola nos coge a esta mesa de tertuliana en las que estamos. Y de todas formas, también te digo una cosa, es que no sé por qué esa alarma social y de que estamos hablando de que hoy no funciona el sistema. Yo me refiero precisamente al 02 o al 07 que manifiesta el Consejo General del Poder Judicial, pero si cogemos los datitos de cuánta gente defrauda a sus aseguradoras denunciando robos de móviles cuando no es cierto, aquí nadie se arrasca la cara con la indignación y la alarma social, y son millones de euros. Entonces, es que al final siempre está el sesgo de lo que hay, y que nos cuesta mucho trabajito a todas y a todos poner en una posición de presunción a la víctima. Y bueno, cuando yo he dicho que el sistema funciona, es que si efectivamente, como parece ser, se está transmitiendo que ha habido una denuncia falsa, ahí estará el Código Penal con el legislador que ha decidido que es una denuncia falsa, y su abogado pues asistirá a este chico. Y ya está, no pasa nada. Pero es que esto no puede, digamos, sombrear el hecho y el dato objetivo que lo da la Policía Nacional, que a cada 5 horas hay una agresión sexual en España.
Rosa, y cambiamos.
Sí. Y ya está.
Bueno, del hecho de que en este caso haya habido una denuncia falsa y se haya detectado por el medio que sea, no se puede deducir efectivamente que todo el sistema funciona. Ojalá. Yo tampoco puedo deducir lo contrario porque no tengo datos y no me gusta hablar por hablar. Pero no se trata del sesgo, porque yo valoro lo mismo la denuncia falsa si es por el robo de un móvil que si es por una estafa a un seguro. Me da lo mismo. Lo importante es que todo el mundo funcione como es debido y que las denuncias sean debidamente supervisadas y mínimamente garantizadas. Otra cosa es, y ahí enlazaría un poco con lo que decía Gemma, otra cosa es que el sistema, que eso abarca todo, en un momento dado falle, pero no es el sistema el que falla, a lo mejor lo que falla es la legislación que tenemos, la ley concretamente, que yo creo que debe revisarse y que nos está revisando como es debido.
¿Cuál
porque
ley,
es verdad,
Rosa?
Por la violencia de género. La de violencia de género no se está funcionando, no está funcionando debidamente, porque los resultados no son positivos.
Rosa, la agresión sexual está tipificada en el Código Penal.
Claro.
Hablemos con propiedad, no en la violencia de género.
Que no
estás hablando
no,
de otra
no,
cosa.
No, estoy hablando.
Estamos hablando de agresiones sexuales. Sí. Eso está en el Código Penal.
Absolutamente.
Me
refiero al sesgo.
Mezclando.
No, supuestos beneficios por ser una mujer maltratada.
No estoy, lo sé. Pero hay que hablar con propiedad. No puedes mezclar la ley de violencia de género con el Código Penal cuando se refiere a las agresiones sexuales, Rosa.
No diferenciándolo. En el caso del Código Penal, no hablamos de sesgo, hablamos de sesgo en lo que se refiere a los temas de legislación específicamente referida a la mujer. Todo lo entendemos así.
Pero que ya era hora que hubiera una ley que favoreciera a las mujeres víctimas de violencia machista.
Pero mejor que haya una ley mejor que efectivamente las proteja, porque hasta ahora no está funcionando como todo el mundo.
Todo es mejorable y siempre hemos abogado por un gran pacto de
acuerdo
contra la violencia machista.
Vamos a mejorar lo que hace mucho
falta. Nos queda nada, 6 minutos de programa. Quiero irme hasta, pues no sé si está mi compañero Andrés García en el puesto de mando avanzado situado en Benavís o junto a los vecinos de la zona, vecinos desalojados. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? De nuevo, pues he dejado el puesto de mando avanzado, donde ahora mismo pues están trabajando todos los profesionales por intentar conseguir el primer objetivo, que es pues perimetrar, estabilizar ese incendio. Pues sí, sigue prácticamente igual, pero eso sí, Mónica, ya por lo menos se ven los medios aéreos trabajando, que no lo han podido hacer hasta pasada prácticamente las 12:30 del mediodía. Entonces eso ha ralentizado mucho las labores para esa estabilización. Por ahora no hay grandes novedades. Sí nos decían que, por ejemplo, de los heridos, recordemos, 3 bomberos forestales, 2 de ellos ya han recibido el alta, se han podido ir a casa, y el tercero finalmente, aunque el propio presidente de la Junta de Andalucía dijo que se encontraba grave con el 25% de quemaduras en su cuerpo, realmente pues ese alcance ha sido algo menor, quemaduras en el 10% de su cuerpo, se encuentra grave, pero dentro de la estabilidad sigue ingresado. Eso en cuanto a los bomberos, bueno, hay que decir que ya se han superado las 2.000 hectáreas calcinadas, 1.000 efectivos efectivos está previsto que se desplieguen en el día de hoy, y yo me he venido pues aquí al centro. Es un centro de salud que se ha habilitado pues para acoger a medio centenar de vecinos que ahora mismo pues están charlando tranquilamente. Algunos han venido en caravana, otros han dormido en la calle porque traen mascota, y aquí dentro, como es un centro de salud, no se puede entrar con mascotas, por lo tanto han dormido con su perro, con su gato en el coche, pero bueno, están todos dentro de lo que cabe bastante animados, Mónica, porque las noticias que van llegando pues es de optimismo. Esto parece ser que no tiene nada que ver con aquel terrorífico incendio de Sierra Bermeja de hace justo 9 meses.
Eso no lo repiten, ¿verdad? Los expertos, hemos estado hablando con el coordinador del Infoca aquí en Málaga y nos lo insiste, esa idea no tiene nada que ver, es un incendio que no nos gusta evidentemente, pero no hay que compararlo con el de Sierra Bermeja, ese de sexta generación. Andrés, gracias, te escuchamos ahora a las 2:20 en el resumen de todo lo que está ocurriendo durante la mañana. Gracias.
Gracias a ti, Mónica, hasta ahora.
Os pongo un dato sobre la mesa. Dime, Leticia.
No, yo solo quería decir un detalle. Que la semana pasada un grupo de agentes forestales del Infoca han estado acampado en la puerta de San Telmo, porque precisamente una de las cuestiones que se está reivindicando, y creo que merece una pequeña reflexión de todo, es que el personal del Infoca debería de estar empleado todo el
Pero,
año.
Pero, Leticia, mira, yo llevo aquí trabajando ya 22 años. Pues, y llevo 22 escuchando. Años contando que los trabajadores del Infoca quieren estar trabajando todo el año para hacer labores en el campo.
Porque los fuegos se apagan en invierno, exactamente. Los fuegos se apagan en invierno. ¿Qué queremos decir con esto? Que este personal debe estar activo todo el año limpiando desbrozando y cuidando los montes públicos. O sea, los fuegos desgraciadamente se apagan cuando ya están en activo y cuando se crean los pirocúmulos y están en riesgo las vidas. Pero los bosques y los montes se apagan durante el invierno. Y eso cualquier persona que esté pegado al terreno lo sabe, y es una demanda de los bomberos forestales.
Dios mío, también. A ver si te escucha Macarena Olona, porque quiere cargarse los entes instrumentales, la administración paralela de la Junta, con lo cual el Infoca se lo carga.
Sí, Macarena Olona, que ha aprovechado que estaba para desaparecida allí durante la campaña, desaparecida, pero sí que ha aparecido ahora a las 12.
Menos ahí. Inma Nieto, que es la única que ha dicho que no va a ir aprovechar. Por pudor. Sí, Macarena Olona, que no sabe ni dónde está Pujerra, pero bueno. Rosa.
Ahora sí.
Pegabas a Lorena.
Con el GPS difícil llega.
No, que nadie tampoco empiece a temblar pensando que nadie se preocupa de los caminos y de la limpieza.
Mujer, no
porque
decimos eso,
porque
tampoco
hay muchísimos funcionarios de medio ambiente que se pasan el año trabajando.
Claro, pero
en
tiene
eso.
Que haber
otra
más,
cosa
pero
es
bueno,
deseable más. Deseable que los del Infoca estén todo el año, no solamente para que hagan eso, porque por justicia convendría que tengan trabajo,
una estabilidad laboral, claro,
cuando sea posible, y desde luego que no es cosa de ahora, que efectivamente,
sí,
como
pero
decía Mónica, es de hace.
Yo no me rasgo la vestidura,
tiempo,
tú lo sabes,
muchísimo
que yo
tiempo.
Esto me refiero, lanzo el debate en general para que sea una reivindicación global de todos, porque con el cambio climático,
hombre,
cada año va a ser peor.
Quería celebrar que haya cambiado esa cosa que llaman inversión térmica, que no ha permitido que hasta hace poquísimo tiempo pudiera ya los medios aéreos actuar.
Bueno, yo quería poner sobre la mesa un dato, pero es que en 2 minutos no me va a dar tiempo. Gemma del Corral, concejala desde hace 12 años del Centro Histórico. La policía local lleva 2 o 3 semanas, que ahora, a principio, el lunes, martes, nos manda una nota de prensa y nos dice: este fin de semana la policía local en el centro y en Teatino ha puesto 500 denuncias. Y el resultado es 91 establecimientos denunciados, casi 300 personas denunciadas, 8 elementos entre instrumentos musicales y altavoces que se han retirado. Esto es que el debate que se ha abierto en la ciudad, en los medios, en fin, sobre el modelo de ciudad, el modelo turístico, ¿ha servido para que pongáis más medios en la policía local, o es que ahora ya lo contáis? Antes lo hacíais, pero no lo contabais.
No, nosotros llevamos.
Pero en 20 segundos.
Vale, pues dos líneas. Llevamos haciéndolo desde hace muchísimos años, que eso han sido siempre los recursos que hemos podido. Ese trabajo nos ha permitido contestar a los jueces cuando ha habido las denuncias. Lo que no hacíamos era contarlo, y nos hemos dado cuenta de que efectivamente se generaba un desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre la intervención que se estaba haciendo previamente contra el ruido. Y lo segundo, sí que es verdad que mi compañero Abelino la semana pasada anunció un refuerzo de personal en esta temporada en el Distrito Centro los fines de semana y fechas especiales. No ha sido Gemma. Por el debate que se ha generado.
Bueno, yo creo que sí, Gemma. Vamos hablando aquí y supongo... No. Es que no me da tiempo. Yo daría...
Ahora.
El jueves que viene. Rosa Francia, Leticia Tebul, Gemma...
Las dos cosas.
Rosa Francia, Leticia Tebul, Gemma del Corral, Sonia Crespo, Remedio Ramos... ¡Ay, qué programita me habéis dado hoy! Seguimos escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Tú me aguantaste todas las caídas. Ay, que solo tú estés la